En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Ya van saliendo pliegos, van saliendo carteles, van saliendo resentidos, sí, en Cataluña hay algunos, están como, ¿cómo que vuelven los? Sí, vuelve y está todo atado y bien atado. Les va a sonar esto como muy antiguo, ¿no? Lo dejó todo atado y bien atado. Pues sí, los de la Fundación del Toro de Lidia se han ocupado de que... de que no puedan echar eso atrás, ¿no? O sea que... Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches. Y yo que me alegro.
De lo de Olot, ¿verdad?
Efectivamente, de lo de Olot. Y me alegraría mucho más de otros sitios como Gerona, Tarragona...
Bueno, tiempo al tiempo.
Esto, Hospitalet...
Claro, esto es lo que debería de pasar. Antonio Candel, buenas noches.
Muy buenas noches. Y precedida esta noche de esta gran noticia, ya por fin, la pasada semana ya lo comentábamos, que lo que necesitábamos era ya la iniciativa.
Claro.
Las resoluciones judiciales estaban encima de la mesa y ya solo faltaba de la valentía del sector, pues de por lo menos ya abrir ese coto. O sea que, encantados.
Javi Romero, buenas noches.
Buenas noches, Elia.
Es que además estoy viendo que es la plaza... la más antigua de las,
de las que
hay en Cataluña.
De Cataluña y además,
1859.
Y todo de la mano de Abel Robles, de este novillero de allí de Olot, que ha sido el que ha impulsado esta iniciativa. Abel,
por
que
cierto, además,
qué valiente.
Un fuerte abrazo a Abel también.
Que se ha sobrepuesto, a un ictus que sufrió este pasado
otoño. Ya lo comentamos.
Verdad, lo comentamos
y
aquí.
La verdad que mira, esta iniciativa... viniendo de encima de quien viene y teniendo a quien tiene de la mano, la verdad que ojalá salga adelante y podamos celebrar la vuelta de los toros a Cataluña.
La pelea sí. Que hay por esos sitios y luego por otro lado tienes Illescas, que es todo lo contrario. Ya desde el día 1 de enero ya se empieza a hablar de toros en Illescas, la feria...
Habemos cartel.
Todo la diferencia que allí lo que hay que pelear y lo que habrá que seguir peleando.
Eso va por largo.
Cántame el cartel.
El cartel, pues, tenemos la corrida de toro de José Vázquez del día 9, uh-huh. Con Morante la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey, que va a ser el cartel más
redondo, no puede
más
ser.
Redondo, yo creo que más se va a repetir esta temporada en este tipo de plazas. Me pega que lo veremos en más sitios.
Hombre, Manzanares y Morante, que están de manos de la misma casa, pues van a ir
por eso.
Van a ir muy muy juntitos de esas manos.
Me imagino que lo veremos repetido.
Es el 9 de marzo, sábado, en Illescas.
Y luego tenemos la corrida de Rejones de Benito Cubero y Pallaré, con Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
Qué bien. Bueno,
otro cartel muy redondo y que se va a repetir mucho. Porque...
No obstante, con el tema de lo de Cataluña, digo que lo bueno es que está todo atado y bien atado por la noticia que dábamos de Villena la semana pasada, de que los ayuntamientos no pueden prohibir, ¿no?, que se celebren toros en que el ayuntamiento no tiene potestad para eso. Entonces, bueno, pues por más que les moleste, eso
sí,
va a suceder.
Ahora serán capaces del erario público pues sacar dinero para pagar 10 autobuses, llenarlos de gente, regalarles bocadillos para que vayan a dar la vara antes de entrar en los toros, porque eso sí es cometido del ayuntamiento. Creo que eso sí está dentro de las labores de los ayuntamientos, pueden hacerlo.
En fin, bueno, pues sí. Ahora seguimos con más carteles, a Jalbir también.
También tenemos a Jalbir.
Qué frío.
¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Sí, ¿Segoviana? ¿Tú qué sabes?
Segoviana, sí. Yo la verdad que poco. Decían que nevaba cuando yo nací, pero se ve que ya nací con frío, entonces sí. Dije, ¿esto qué es?
Oye, yo nací con medio metro de nieve y además nací desnudito, ¿eh? O sea, te digo nada.
Solo faltaba, ¿no? Que naciera ya vestido. Tengo unas fotos preciosas delante de Alfredo Arévalo. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, un placer estar
con
vosotros.
Acércate el micrófono, que si no te escuchamos. Y mira... hablando de Roca Rey, está aquí entre dos cabezas de toro. Es muy bonita la fotografía, ya no solo por lo que muestras y las diferentes escenas que hay de todos, desde un toro saltando hasta vistiendo, ¿no?, al torero, pero está entre el sepia y el blanco y negro, porque no es ni una cosa ni otra, ¿no?
Exactamente, queremos, bueno, vamos a hacer una exposición en el Hotel La Salve este viernes que viene, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues intentar mostrar...
El Hotel La Salve en Torrijos,
Toledo. Perdón, en Torrijos, les estamos muy agradecidos, es un gran hotel y es una zona llena de aficionados, y bueno, pues lo que queremos es hacer una exposición no al uso, desde el punto de vista taurino, que solamente atraiga al taurino puro y duro, que sé, los típicos muletazos, los típicos pases, etcétera, etcétera, sino que atraiga al gran público, que puedan ir todo el mundo y que... sea aficionado no solamente al mundo del toro, sino también a la fotografía. Si este es el pasillo de Avellán, él solo cuando mató los 6 toros, hay muchos detalles desde entrenando en la plaza de toros, en la escuela taurina del Juli, hay fotos de detalles, hay foto, por ejemplo, una de las fotos pues con la que gané hace 2 años el premio de las ventas, ex aequo con otro compañero y bueno, pues...
¿Cuál es esta acogida?
Esta fue la de Pablo Aguado, cuando se quedó inconsciente.
Es verdad, efectivamente, ahí está.
Con una novillada de Fontainebleau en la primera novillada del año.
Sí,
año pasado.
Me ha gustado esta en la que el maestro, es Curro, ¿no? El maestro...
Esta, es que hay dos o tres fotografías.
Que está diciendo, mira, no es sé que si hay... es al 7 o a
exactamente.
Quién
exactamente.
Al presidente,
No, era, esto fue hace más de 20 años en la corrida, una corrida en Alcázar de San Juan, en la
¿sí?
alternativa del...
A la de mi pueblo, Villafranca de los Caballeros,
pues mira,
en Toledo.
Toreó con Espartaco y fue la alternativa, no me acuerdo, del torero de allí de la zona. Y que le conozco también, pero no me acuerdo. Y resulta que...
Aníbal Ruiz.
Exactamente, y resulta que el toro no veía bien, desparramaba la vista y Curro Romero le decía...
Al presidente.
Encima no era su toro, sino era el de otro compañero, y él se preocupaba por ello. Entonces, pues por eso digo que son fotos un tanto al desuso y que lo que pretendemos es crear la afición y el respeto hacia el mundo de la fotografía.
Hoy que vamos a hablar de veterinarios y como has dicho lo de que le decía, hombre, guapísimo está ahí Joselito, vestido de corto. Qué bonitas las fotos. Ahora seguimos hablando de ellas. Pero digo, lo de los veterinarios, dice... Cambiaría a los veterinarios. No tiene ningún sentido que digan si un toro es apto morfológicamente para la lidia o no. Dice, saben mucho de sanidad, del papeleo, dice, y es a lo que se deben ceñir. El trapío y la morfología lo dejaría en manos del presidente, que es quien da la cara en un palco. Anda, que...
Sí,
¿quién
no,
ha dicho esto?
Por arte, ¿no?
Ahí está, mira, sí, mi Javi, ole, ¿has visto?
Pero es que fíjate también qué curioso, o sea, el veterinario, que efectivamente yo creo que la sanidad...
Es una mamacachada, esto con todos mis perdones.
Lleva ya un par de temporadas.
La cruzada de Morante con los veterinarios.
Sí, sí.
No, pero no lo entiendo, sí. Es que no se entiende. Luego
bueno,
lo vamos
lo que
a analizar.
No entiendo, vamos, yo entendería lo de los veterinarios, lo entendería. Lo que no entiendo es que efectivamente la responsabilidad es del presidente, pero es que el presidente a lo mejor de toros entiende lo justito. Se sabe el reglamento.
Pero si es que el presidente va acompañado precisamente de un equipo.
Claro, es que el presidente los tiene. Justo en la presidencia hay un asesor artístico y un asesor veterinario, precisamente para asesorarle al presidente algunas cosas. Pero dejar, sí que es verdad que hay corridas que se han hecho para adelante en contra de la opinión de los veterinarios, porque el presidente ha dicho yo tengo la última palabra y esta corrida se da tal y cual. Pero que pueda haber presidentes que de morfología de toro o de distinguir un murube de un saltillo, pues a lo mejor por el pelo, pero si no, por la morfología no lo entendería. Entonces, dejarle la responsabilidad total sin asesoramiento veterinario sería un poco... No lo sé, no estaríamos muy contentos los aficionados.
¿Cuántas
¿no?
veces queda? Hemos visto al presidente, vamos, que ha tenido casi que salir con escolta, ¿no?, de la plaza, porque...
Otra cosa es que en vez de 5 veterinarios por corrido hubiera 2. Eso a lo mejor pues podía ser más equilibrado, ¿no?
No sé, luego hablamos de ello, que me parece importante a colación de lo que decíamos de Medellín la semana pasada, ¿no? Ah. Y de...
Sí, de la presentación.
Las astas.
Bueno, eso lo comentamos.
Que Medellín es Medellín, España, pero en España hemos visto casos también de los que se ha criticado mucho en Guijuelo, ¿no?
Y
también.
Ahora tenemos el sobre la mesa la sanción al vellosino.
Al vellosino también.
De aquella corrida en la Feria Albacá.
El otro día sí que es verdad que lo que nos decía Curro Vázquez es el toro que allí sale y es el toro que allí embiste, pero yo también sigo insistiendo, y yo creo que en eso estaría de acuerdo también Curro si estuviera aquí, pese a su faceta de apoderado, una figura del toreo tiene que ir con un toro un poquito por encima de las condiciones de la plaza. Yo no digo que en Cuenca vaya a salir el toro de Bilbao, ni el toro de San Fermín, ni el toro de Madrid, pero sí que un poquito por encima de lo que corresponde a la plaza.
Y sobre todo,
porque
sin...
es que una figura del toreo con un toro que aparte de ser más pequeño, encima si tiene poquita cara, poquitos pitones, pues es que parece que está jugando, que le puede pegar una corna y mandarle para el otro lado, eso está clarísimo, eso incluso claro, con un topetazo, pero
sobre todo
le revienta uno, ¿no?
El tema de
la integridad,
de la integridad, de ese positivo que es que más los seis toros,
sí,
que es que no es que
claro,
haya sido uno.
Pero, hombre, claro, es que a mí cuando dicen da positivo un toro y de un solo pitón, es que eso es, vamos, ya puede ser que
ha habido
arreglo y le han tenido que arreglar
claro,
alguna cosa de esas, pero si no, es que sería absurdo. Pero lo de arreglar, te vuelvo a decir lo mismo, el que ve mucho campo, y Alfredo ha hecho muchas fotografías de campo.
Los fotógrafos sois muy chivatos y gracias a
no,
Dios,
pero,
quiero decir.
Pero Alfredo sabe que hay mucho
más de la foto y dice, oye, que vi la claro, foto de cómo estaba
sí,
en el campo.
Oye, y eso nos ha pasado a nosotros después de, no hemos ido a una corrida, ves las fotos, pues de aquí, sí, y
de
dices,
formas,
madre mía, esto, ¿no?
La fotografía taurina ahora en el campo ha cambiado mucho desde que se fundan los toros.
Ah,
¿eh?
Mira, claro, claro.
Sí, pero tú has hecho muchas fotografías del toro escarbando con los pitones en la arena, rascándose
las encinas.
Claro, es decir, yo la manipulación, en ese sentido, no sé si será fácil hacerla a través de microscopios y eso, de saber si está hecho a mano o es el propio toro escarbando en el suelo con las encinas. Pero claro, ya lo que sí es que sea la misma ganadería en muchos sitios.
Ah, es que eso ya demuestra
que coincida un... quién están en los carteles y que te vayas a América y la corrida de la que más se ha hablado en cuanto a esa presentación sea la de esa
la
figura
de esas dos figuras.
Claro, que ya
sí,
hay,
la verdad
hay
que...
un dicho muy segoviano, blanco y migao.
Pero precisamente lo que tú dices, toreros de la talla de Enrique Ponce y de Julián López Juli deberían estar por encima de esas cosas.
Pero muy por encima.
Y ponerse delante de...
Pero acuérdate que luego las declaraciones, creo que fue del Juli, que dijo, hombre, reconozco que efectivamente nos teníamos que haber preocupado más de la presentación, ¿sabes? Pero eso lo ha dicho, iba a decir a toro pasado, no, a pitones pasados. Claro, el asunto es antes.
Sí, es que al final de todas maneras se queda además el... En el aficionado se queda un regustillo del fraude de esta gente.
Circula más y se mueve sí, más lo del fraude y la manipulación que la parte buena.
Bueno, claro, el aficionado es condición humana, sacar más partido de lo malo y hacer leña del árbol caído que felicitarnos y congratularlos sí, por lo bueno.
Y esta semana lo hemos podido ver porque se han enfrentado las dos realidades, la realidad del éxito que nos ofrecía la Fundación del Toro de Lidia y la realidad también del fraude y de la manipulación. Muchos aficionados pues, han querido destapar ese debate y poner enfrentar estas dos realidades para hacernos ver realmente que el mundo del toro ahora mismo tiene abiertas muchísimas afrentas para seguir consolidando, ya no digo creando afición, que por supuesto es fundamental, pero para claro, consolidar el
echar a la gente de las plazas.
Esa ilusión que hace que cada tarde pues vaya el aficionado a los toros.
Qué maravilla de foto me está enseñando Alfredo. ¿Esto es un ojo de pez?
Sí.
Qué bonita. Es el ángulo, me refiero, es el enfoque, un ojo de pez. Y no son las vendas.
No, esta es una foto para mí un poquito emblemática porque es el cierre de la Monumental de Barcelona.
Hombre,
entonces
ahora sí lo veo, con
fue aquel día
aquí, Mudéjar,
y claro, entonces no sé, es un pequeño homenaje que le hago, ya que estáis además lo he puesto a posta porque ya que estáis hablando de la Vuelta de los Toros allí a Cataluña en Olot y demás, pues es un pequeño homenaje que le hacemos a través de la exposición tanto mi socio Pedro Rodríguez como yo, que es el que se ha encargado de este espectacular retoque, que le damos un poquito un tono añejo, pictórico,
sí,
y yo. Entonces, bueno, pues lo que queremos es compartir momentos, detalles de estos, pues que lleguen, como he dicho antes, no solamente al aficionado, sino al público en general. Y claro, que vaya una persona ajena al mundo de los toros y le cause una sensación que le haga pensar, que le haga transportarse a aquel momento.
Esto, pues lo han prohibido.
Es que esto es mucha grandeza.
Prohibir porque
claro,
ya no está,
es que esta foto
prohibido,
refleja la grandeza de esa plaza llena,
llena.
Ese público que se trasladó desde todas las partes de España y que disfrutamos de una maravillosa tarde de toros entre la tristeza y el triunfo.
Pues ahí hablando de, se echó para atrás una corrida, eso fue en el, cuando estaba Balañá en la plaza, no sé qué corrida fue, que se echó entera para atrás y no se dio toros, o sea...
Ha habido casos.
Y hubo demanda por parte de Balañá y tal, o sea...
Claro, sí, sí. Hombre, eso es lo que una de las peleas que ha tenido claro, la Casa Balañá con la Generalidad catalana ha sido lo que podía haber generado de negocio la plaza y ha dejado de generar. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa es que eso son estadísticas y estimaciones y es una pelea, por decir así, por la pela. Sí que es verdad que cuando se habla de Cataluña siempre sale a relucir lo de que la pela es la pela, pero a mí eso me preocupa menos. A mí me preocupa mucho más el que no se puedan dar toros, claro. Y sobre todo la presión, si no ya por la parte taurina, pues de los alcaldes y de los ayuntamientos, en cuanto a había más policía, nos decía el empresario de Tarragona, había más policía en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Tarragona cuando había un festejo taurino que en toda la ciudad cuando había cualquier otra cosa. O sea, venían policías de todo el mundo para evitar que entrara un menor. Y claro, y si entraba un menor y se colaba y lo veían, pues la multa era de campeonato. Claro. Entonces, bueno, pues a mí me preocupa mucho más eso que la pelea por un lucro cesante, que creo que se llama así, yo la cuestión de tantos años trabajando en la banca, pues los dineros cesante. Como que sí. Claro, claro, lo que podías sí, haber generado...
Que sí, que sí, lo que podías haber ganado, que no has ganado. Por daños y prejuicios. Oye, a mí me interesa la savia nueva, las escuelas de tauromaquia. Por cierto, han creado un parque, luego os lo cuento, un parque infantil con la temática taurina. Sí. Es precioso.
Con
luego,
recuerdo a Iván Fandiño.
Es precioso. Luego lo hablamos. Dime.
Luego hablamos con el de la Warner. Le damos un telefonazo por quitar el...
¿A Ferdinando?
Por quitar al Bugs Bunny vestido de torero.
Ah, es verdad, estaba allí.
Decimos, oiga...
Bueno, ellos se lo pierden. No nos hagamos las víctimas. José Pedro Prados, el Fundi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues me alegro de saludarte, sobre todo, oye, enhorabuena, ¿no? Presidente de la Unión Internacional de Escuelas de Tauromaquia, y creo que es un cargo importante, ¿no? Cuéntame, España, Francia, Portugal, México, son esos, ¿no?, los países.
Sí, de momento esos. Seguramente nos pongamos en contacto también con los países donde también hay afición al toro y donde existen escuelas de tauromaquia como Cali, como Colombia, como Venezuela, Quito y supongo que también se sumarán a esta unión internacional de escuelas de tauromaquia.
Claro, supongo que bueno, tanto desde la escuela José Cubero Gillo, ¿no?, desde las diferentes escuelas de tauromaquia, José Pedro, bueno, se congratulan, están contentos por esto que estamos diciendo de Cataluña, de Olot, no dejan de ser más plazas donde se va a poder torear y se van a poder placear, y nunca mejor dicho, en el caso de Olot, estos chavales, ¿no?
Sí, pues yo creo que todo lo que sea en favor de nuestra fiesta, del toreo, de la tauromaquia, yo creo que es positivo y hay que luchar además para ello, porque es verdad que ha habido momentos que nos hemos dejado comer el pan demasiado, nos hemos dormido, nos hemos dejado llevar y arrastrar por una corriente que no era lo lógico ni normal. Estamos empezando a despertar, no solo los taurinos, sino la sociedad en general de este animalismo mal entendido y de estas corrientes antitaurinas, muy con muchas energías y muchas ganas de dar guerra. Y bueno, y ya vuelvo a repetir, la sociedad en general se ha cansado un poco y está pidiendo un poquito de libertad, de normalidad, y de dejar a las personas que ejerzan los gustos y las aficiones que tengan.
Es verdad. Oye, ¿cómo son de diferente? Porque a ti en Francia, bueno, y en España, obviamente, sobra, huelga decirlo, ¿no?, que se te ha querido y se te ha respetado, además con la personalidad que tenía el Fundi, su estilo incomparable, que además lo ha toreado todo, las cosas como hay que decirlas, ¿no? Que estábamos hablando de ganaderías hace un momento, lo toreaba todo, ¿no? Si eran las duras o las no duras. No seré yo quien diga blandas nunca. Pero ¿cómo es? En Francia sí tenías un cartel muy especial también, José Pedro. ¿Son diferentes allí las actitudes? ¿Cómo funciona una escuela taurina allí, aquí, o al final es lo mismo?
Hombre, la base es un poco la misma, que es el enseñar, la base, el aprendizaje, y el facilitar esos primeros festejos, esas primeras, las primeras veces que te pones delante de unos animales para que te pongas ya con unos mínimos conocimientos. Unas tienen más, unas escuelas por su capacidad económica o por su capacidad de ayuda de sus ayuntamientos, de sus aficiones, tienen más facilidades que otras, pero la base es la misma, el potenciar a la juventud, a los niños, a los jóvenes que quieren ser toreros, como hay escuelas de baloncesto, de fútbol, de rugby, de hockey, de pintura o de piano, ¿no? O sea, es así.
Oye, hablando de las diferentes, claro, es que esto en la escuela, yo no sé hasta qué punto, porque, por ejemplo, una escuela de baile o una escuela de música en el conservatorio, uno ya ve, el profesor ya ve más o menos por dónde tira el alumno, pues si va más para lo clásico, va más para lo moderno, o tiene actitudes para la improvisación, no las tiene. En cuestiones artísticas, el toreo, tú qué... que, bueno, pues ibas más allá de lo artístico, ¿no? Por decir, esa lidia antigua también por la que tanto te conocíamos, tocabas todos los palos, las banderillas, el capote, lo que hiciera falta, ¿no? ¿Ya se ven esas actitudes desde pequeñitos o es la carrera la que te va maleando al final, maleando en el buen sentido, ¿no? Y te vas adaptando a los cánones del momento o a lo que te exigen.
Bueno, desde el principio es verdad que se intuyen, se ven cosas, bastantes cosas. Pero luego también es verdad que el camino, el rodaje, la experiencia, el día a día, te va conduciendo por unos caminos u otros que tú te tienes que ir adaptando. Y luego tu propia personalidad, bueno, pues va marcando también lo que tú quieres ser, dónde quieres ir y por qué camino quieres adaptarte, pero no todas las veces, cuando tú tienes un camino claro por donde quieres tirar, se te permite. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Pues estoy hablando que, bueno, yo me he consolidado y he forjado mi carrera en ganaderías duras, me he tenido que hacer un torero lidiador por necesidad. Yo creo que mis inicios empezaron por otros derroteros que al final salieron, pero que durante casi toda mi carrera he tenido que forjarme en una manera de torear que se ha basado en la firmeza, en el poderío de ese tipo de ganaderías que la vida me hizo optar por ellas, ¿no?
Pero fíjate, José Pedro, que muchas veces nos quejamos también de que se ha perdido emoción, ¿no? Por lo previsible del espectáculo, esa exigencia a la hora de la selección tan, tan, tan depurada, pues se pierde eso, ¿no? Y fíjate que no... ¿Hace cuándo te retiraste? ¿Cuántos años, José Pedro? Y
es que... Este va a ser el sexto año.
Y tuviste 25 años, ¿no?, de alternativa.
25 años de alternativa.
Nada más y nada menos. Sí ha cambiado bastante eso en nuestros... Bueno, se va exagerando, mejor dicho. En tus tiempos pero...
Ha cambiado un poco, porque indudablemente el toreo está yendo a algo mucho más artístico, más estético... Pero ahora, incluso ahora, en los tiempos que corren, los ganaderos están haciendo un toro, es verdad, como has dicho antes, más predecible, pero también están haciendo un toro que dura mucho más, que exige mucho más, para sacarle el partido que hoy se sacan a muchos toros y las grandes faenas que se hacen. Para eso hace falta una técnica, una base, una lidia, un oficio, un poder, porque no es tan fácil el hacer esas faenas tan grandes que se hacen y tan artísticas y estilísticas, como se consiguen si no tienes una base de dominio y de poder, ¿eh? O sea que no confundamos, es verdad que todo es más predecible, pero hace falta una base importante.
Desde luego. Bueno, está conmigo Julián Agulla, tengo a Javi Romero y Antonio Candel, que quieren saludarte. Julián, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Pedro.
Hola, ¿qué tal, Julián?
Bueno, pues mira, encantado de estar oyéndote y enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que también eso lo que hace es un reconocimiento a una trayectoria, esos 25 años de alternativa, esa capacidad lidiadora. Yo tenía una cosa en la cabeza, digo, lo mismo, cuando te viste anunciado con aquella de García Grande en Fuenlabrada, alguien pensaría, no puede ser, se han confundido al hacer los carteles, ¿no?, después de verte tantas y tantas. Y por otro lado, cuando has dicho esas grandes faenas, yo casi se me ha ido la cabeza también a pensar en larguísimas faenas, ¿no? Algo que no ha sido precisamente la base de tu trayectoria, porque las faenas tuyas han sido más cortas, precisamente por el toro que tenías enfrente, pero muchísimo más intensas, a lo mejor por esa improvisación que había que hacer en cada momento, porque el toro era menos previsible, que es lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, pero te digo algo. Es verdad que a lo mejor las corridas que yo he toreado en gran parte, porque a última hora de mi carrera pude saborear todo tipo de ganaderías, pero esas ganaderías duras, complicadas, difíciles, yo no me consideraba un torero de faenas cortas. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho sobar, someter, intentar por un lado, por otro, y quizá en bastantes momentos de mi carrera, sobre todo los más fuertes, haya pecado de faenas largas, porque hasta no conseguía hacer a los animales lo que yo quería y por donde yo quería y más o menos lo que quería, no me cansaba, ¿no? Entonces, para eso también me hacía falta ese oficio que estamos hablando, ese poderío, esa técnica lidiadora para poder al final hacer lo que medio tú querías conseguir, y si lo conseguías, yo pues era cuando verdaderamente disfrutaba, ¿no?
Bueno, Javi Romero.
Buenas noches, maestro.
Hola, ¿qué tal?
Pues quiero darle la enhorabuena por dos motivos. El primero, pues por haber sido elegido presidente de la Unión Internacional de Escuela de Tauromaquia, y segundo, pues por haber duplicado o triplicado, no me acuerdo ahora mismo exactamente la cifra, pero habéis conseguido una cantidad de... triplicado, ¿no? Me dice Julián, una cantidad de alumnos que da envidia del resto de la Escuela de Tauromaquia. Yo no sé cuál es vuestra receta, ¿no? Para haber conseguido eso.
Bueno, pues no hay nada especial. Yo creo que, hombre, es verdad lo que he comentado también al principio, que la Escuela Taurina José Cubero Gillo quizás sea de las mejores dotadas de económicamente y de recursos a nivel de bueno, estamos en la Plaza de las Ventas, tenemos un gran preparador físico, tenemos unas clases teóricas extraordinarias que corren un poco a cargo de Paco Aguado, que se encarga de traer a profesionales. Está también Joaquín López del Ramo para hablar para hablar de las ganaderías, de la historia de la ganadería, de dónde viene. Bueno, más luego todo esto se suma a que tenemos facilidad para acudir a muchos tentaderos, bastantes clases prácticas, muchas novilladas sin picadores. Ahora tenemos una nueva faceta que es, tenemos 15 novilladas con picadores, con lo difícil que eso es para los chavales. Entonces, bueno, es normal que cualquier chaval que empieza y que le está influido por alguien que sepa un poco de qué va esto, claro, pues le diga, bueno, la Escuela de Tauromaquia José Cubero Gillo es un poquito la mejor o de las mejores dotadas de todo este tipo de recursos.
Obviamente.
Y una de las bases importantes para que los chavales se apunten.
Pues José Pedro, muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por ese cargo y responsabilidad, ¿eh? La Unión Internacional de Escuelas Taurinas, porque ya digo, ahí está el futuro, José Pedro.
Ahí está el futuro, y el futuro de las escuelas, esperemos que ahora vamos a intentar, una de las primeras cosas que intentaremos es recuperar algo que estuvo a punto de hacerse con el Pentauro hace 4 o 5 años.
Vaya.
Que era hacer una formación profesional en tauromaquia que les sirva a los chavales las horas que echan en
ahí
en
está, escuelas. Me gusta que retomemos esto, José Pedro.
Vamos a intentar retomarlo y rematarlo, vamos a intentarlo.
Muy
vamos
bien, intentarlo. Pues maestro Fundi, gracias.
Gracias a vosotros siempre, un abrazo para todos.
Un abrazo. Pentauro, que oyen mis oídos, ¿no?
¿De dónde queda? ¿No? Sigo oliendo. Yo,
¿os acordáis? Me dolía la boca, sí. Decir, ¿qué pasa con Pentauro? Mira, pues el maestro Fundi ha dicho Pentauro.
¿Y el Pentauro para cuándo?
¿El Pentauro para cuándo? El Tauroparque está en Esparragosa de Lares, en Badajoz. Esto está cerquita de Puerto Urraco, creo. Sí, me está sonando ahora mismo. El León de Orduña, que es nuestro querido Fandiño, que está en uno de los burladeros, ¿no? Y el alcalde se llama Fernando García Arévalo, llévate un nombre, ¿ves, Alfredo?
Bueno, o sea, que sois lo buena bunda, lo buena bunda.
Ahí está.
Además hay
es una... que es muy bonito, he visto, tiene los colores de la fiesta, tú que eres fotógrafo, hay fotografías muy, muy bonitas, de verdad. Es verdad que está muy bien.
Y decía yo que hay una población en Ávila que engrandece más el apellido de Alfredo.
Hombre, Arévalo. Luego está Arevalillo también.
También.
Pero ese es el de los cristales.
Ya lo sé, es verdad. Bueno, me está escuchando nuestro economista de cabecera. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Me alegro de saludarte y claro, cada vez que entro, que bicheo por la economía del toro, tu página web, como dicen algunos, la página web. Bueno, cuéntame, porque el titular es fantástico, ¿no? Podemos... estar orgullosos que aportamos 8 veces más IVA que el cine español, pero no recibimos apoyo. O sea, 65.000 míseros euros en los presupuestos, Diego.
Sí, Elia, te refieres, como bien estás indicando, a los presupuestos generales del Estado,
sí, sí,
para 2019, que sí, todos nuestros oyentes habrán oído hablar de ellos por partidas de gasto mucho más grandes, ¿no? Y por los impuestos que incluyen y demás. Pero si nos lo llevamos al terreno taurino, también tienen novedades, ¿no? O más bien, no tienen novedades para los toros. Se mantiene la situación de discriminación presupuestaria que sufre la tauromaquia, y aunque el presupuesto del Ministerio de Cultura es cuantioso, estamos hablando de que la cultura recibe a través del Ministerio 630 millones y por otras vías esa cifra llega a ser de 950 millones de euros. Sin embargo, dentro de todos esos 950 millones de euros de gasto público, estatal, nacional, que se dedica a la cultura, solo 65.000 euros van de algún modo a la tauromaquia. Y digo de algún modo porque ni siquiera es una ayuda directa a la celebración de algún festejo o algo así, sino que...
Es para los premios, ¿no?
Correcto, es una, la mitad es una subvención para la Fundación Toro Lidia, la mitad es la dotación que tiene el Premio Nacional de Tauromaquia, que por cierto es la misma dotación que tienen los premios nacionales de otras disciplinas artísticas. O sea que ni siquiera per se podemos hablar de una de ayuda a algún festejo o algo así, ni siquiera estamos hablando de eso. Pero incluso aunque lo fuese, ya digo, que comparen nuestros oyentes el hecho de que hablamos de 950 millones de euros de gasto en cultura, 950 millones frente a 65.000 euros de gasto en tauromaquia.
Es alucinante. Y fíjate, estoy viendo aquí también en los programas de museos, ¿no? Exposiciones, 180 millones de euros. Hoy tenemos aquí a Alfredo Arévalo, fotógrafo, expone. Ahora diremos y hablaremos cuándo y dónde pueden ir a verlo. No sé si todo eso entra dentro de... Porque en el mundo taurino hay cantidad de expresiones artísticas, no solo lo que sucede en el ruedo, Diego, pero no sé, ¿va a hacer algo, por ejemplo, la fundación con estos datos? Porque... Oye, no sé, creo que aportar 8 veces más IVA que el cine español ya es un dato importante, ¿eh?
Bueno, esto no tiene nada que ver con la fundación.
Sí, lo sé, me hablo de la fundación como si, no sé, al responsable,
y que
¿no?
Saltara,
no voy a decir
datos,
al maestro armero, ¿no? Pero, hombre, alguien.
Sí, que al ver los datos salte y diga, ¿esto cómo puede ser, no?
Obviamente, sí.
Sí, bueno, lo que a mí si me permitís vender el libro, el hecho es que el estudio es 100% de la economía del toro. Y bueno, la idea es decir, ¿cuánto reciben otras disciplinas? Pues si vamos a los datos, pues nos encontramos, por ejemplo, que la música y la danza reciben 102 millones de euros, por lo tanto sería 102 millones frente a los 65.000 euros del toro. Si nos comparamos con el teatro, sería 52 millones de euros frente a los 65.000 euros del toro.
Madre mía.
O si nos vamos al cine español, que quizás es un poco el más visible, ¿no? Por aquello de que muchos de sus muchos actores se suelen significar políticamente y del lado de cierta cuerda, pues ahí son alrededor de 100 millones de euros las ayudas para el cine español en los presupuestos generales de 2019, que se comparan otra vez muy muy favorablemente con los 65.000 euros de ayuda a los toros. Y claro, ahí es donde nosotros desde la economía del toro planteamos una reflexión. Vamos a ver. Imaginen que la tauromaquia es un espectáculo muy, muy, muy pequeño, muy reducido, casi una reliquia que se da, yo qué sé, pues imagínense una correa de toros al año, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá en ese sentido tendría cierta lógica desde el punto de vista de la proporcionalidad, pues que el dinero que se reinvierte en toros desde las administraciones públicas fuese tan pequeño, ¿no? Pero, lejos de estar hablando de una expresión artística minoritaria,
ya.
Estamos hablando de un espectáculo que mueve a millones de espectadores. Y si lo medimos en términos fiscales, por aquello de ver lo que uno aporta y lo que uno recibe, ahí nos encontramos con la verdadera prueba del algodón. Porque cuando comparamos la riqueza que genera para las arcas públicas el mundo de los toros, vemos que esa cifra es de 118 millones de euros, según nuestra estimación, para 2018. 118 millones de euros en el caso de los toros. Sin embargo, la recaudación por IVA,
claro, sí,
que
sí.
Genera la taquilla de cine, del cine español, que obviamente es la industria nacional con la que nos tenemos que comparar, estaríamos hablando de 15 millones de euros. Redondeado serían 16. Es decir, 118 millones de IVA generado por las plazas de toros, 16 millones de euros de IVA generado por el cine español en taquilla. Entonces, pues evidentemente, aquí algo no cuadra. Porque,
no, y que los toros estamos viendo, oye, están felices, ¿no? Estos son beneficios para la administración, quiero decir.
Sí, además, buenas noches, Diego. La verdad que la clave de esto es darle las narices un poco a esa gente que dice, es que estáis subvencionados.
Lo de las subvenciones, yo no lo soporto.
Es que estáis subvencionados.
Con los Lolot ahora ya claro, salían dice, unos cuantos, pero ni un duro del ayuntamiento.
65.000
no.
euros, ¿sabes? Que con eso es que no tienen ni para 6 trajes.
Bueno, yo estos datos, claro, estos datos llevados a nivel general aportan mucho. Yo me voy más a la parte, yo veo las salas de cine llenísimas siempre, cada vez se abren más cines, sobre todo espectadores en las películas de cine español,
sí.
Cada vez hay más afluencia.
Se dan de
y sin embargo las plazas de toros dicen, no, es que solo ha habido media entrada en Madrid, pues son alrededor de 10-11 mil personas, ¿no? Y en esas salas de cine llenas, que cada vez las van haciendo más pequeñas, son 14. Es decir, es comparar 12.000 personas viendo,
bueno, pero
un festejo
hay un lobby,
torero, con esos 14, ¿no?
Diego, esto es importante, el lobby que hay presionando, ¿no? Y el mundo del toro, ahí es donde a lo mejor fallamos, pero que yo creo que poco a poco estamos despertando de todo eso.
No, sí, lo bueno de estos estudios, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Es poner realmente de manifiesto, pues, que todo lo que viene siendo, pues, toda esta relación, ¿no? En el tema de ingresos, en el tema de lo que da cada euro que se pueda invertir en tauromaquia, o lo que da el euro ese que se invierte en cine. Pero lo cierto es que, primero, se habla de unos presupuestos generales del Estado, capitaneados por el PSOE. Yo creo que esto no, el debate estaba zanjado, pero qué importante sería que estos estudios vieran la luz más allá, pues, de estos círculos taurinos. Quiero decir, realmente poner de manifiesto y darle realmente, pues, esa validez mediática.
En Libertad Digital está publicado.
¿Tú crees que no lo saben en el gobierno lo que se ingresa por IVA por parte, sí, claro, de los toros? ¿Tú crees que no lo saben, claro, cuando hacen los presupuestos?
Claro, por supuesto que lo saben, pero es lo que estamos hablando, ¿no? Pues la persecución al lobby, la persecución un poquito, intentar dejar en un segundo plano cualquier inversión, cualquier ayuda económica que pueda provenir de los poderes públicos. Y que
no, y además,
relacionado con el mundo.
¿Y los pliegos? ¿Cuánto, Diego, cuánto aporta la empresa de las ventas a la arca madrileña?
A la comunidad, sí, no, es una pasada, los
millones
pliegos son
euros.
Millones, sí. Bueno,
sí, pues, en el caso de Madrid, pues, por ejemplo, lo que estáis citando, estabas hablando de que el presupuesto de la Comunidad de Madrid ronda los 2 millones de euros para gestionar temas de asuntos taurinos, donde, por cierto, también hay varios cientos de miles de euros que corresponden a salarios de funcionarios y trabajadores de la administración pública,
claro,
es decir, que no van al toro, pero 2 millones de euros, pero es que el canon de las ventas es de 3 millones de euros, pero a esa cantidad, además, hay que sumarle otros gastos. Por ejemplo, es que para ser empresa de las ventas te tienes que hacer cargo del presupuesto de la Escuela de Tauromaquia Regional, te tienes que hacer cargo de una serie de gastos, financiar una serie de novilladas y demás. Y cuando yo lo he comentado con los responsables de Plaza 1, pues ellos me dicen que, bueno, más o menos los gastos regulados, cuando sumas el canon y las obligaciones de gastos que tiene la plaza, son 5 millones de euros. Entonces, la comparativa sería 3 millones de euros que ingresan las administraciones de forma directa por el canon, 2 millones de euros de gasto privado, pero regulado y exigido e impuesto por las administraciones, es decir, 5 millones de euros en total, frente a 2 millones de euros de presupuesto en el Centro de Asuntos Taurinos, de los cuales, ya digo, que una parte, alrededor de un 20%, es gasto corriente de la propia administración, gastos de trabajadores, funcionarios y personas que no pertenecen al mundo del toro, sino, claro, que son trabajadores en este caso de la Consejería de Presidencia, que, si no estoy equivocado, es de la que cuelga el Centro de Asuntos Taurinos.
Pues, Diego, muchísimas gracias por acercarnos esta cifra, por esos estudios. En la economía del toro lo tienen, y ya lo saben, 8 veces más IVA que el cine español, ¿eh? Pero no recibimos apoyo de los presupuestos. Iba a decir, ni queremos, no, ahí me puede el orgullo. Diego, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, bueno, adiós. Bueno, sigo con Alfredo Arévalo bicheando esas fotos. Había una de Bolívar, de Luis Bolívar, que lo tiene enganchado el toro.
Eso que le cogió el corbatín, ¿no?
No, el rosario, ¿no?
Sí, le saca el rosario del pecho, exactamente.
Y lo tiene enganchado.
Sí,
bueno,
sí,
bueno,
sí.
Bueno.
No hemos querido, o sea, en la exposición no hemos querido poner nada que sea ni agresivo,
no, no es
ni sanguinolento. Exactamente, la palabra perfecta la has empleado tú. Lo que queremos es, bueno, pues simplemente que vean desde detalles que a lo mejor no llegan al gran público cuando lo ves en la plaza.
Qué
hasta sí,
el toro,
es un toro
con
en la nieve, precisamente
nevado.
En el Espinar,
claro,
en Tierras de Julián.
¿Qué serán los del Conde de Mayalde?
Sí,
claro.
No, perdón, esto es de San Román.
Ah, San Román.
San Román.
Un poquito más allá.
Un poquito,
sí,
más.
Bien, enfrente de la fuente, sí.
Son vecinos.
Sí, y bueno, pues lo que queremos es eso, que se vean detalles que no llegan al gran público, pero que forman parte de la fiesta y la engrandecen. Quiero decir, no solamente desde el punto de vista sanguinolento, porque parece que están esperando nada más.
El morbo, ¿no?
Exactamente.
No, no.
Y eso es lo que nosotros huimos.
A mí me ha gustado mucho una que tiene ahí de un capote de paseo liado,
sí,
con las manos y tal.
Sí, es que se paladea. Vamos a ver, Pedro, mi socio, lo que ha hecho en la exposición, lo que hemos querido es, se ha hecho una especie de draganizado de las fotografías, con lo cual extraemos información que cuando tú sacas la fotografía normal y la ves en tu ordenador, no te das cuenta de toda esa información que estás perdiendo. Entonces, con estos procesos y estas técnicas que domina perfectamente mi socio, yo hago la fotografía y él se encarga de la postproducción, hemos aunado nuestros conocimientos y lo que queremos es, bueno, pues mostrar una forma distinta.
Quizá resaltar más las tres dimensiones en una fotografía que es plana.
Exactamente, y darle un poquito un tono pictórico.
Parecen pinturas, muchas, la de la pelea de los toros. Mira, el maestro Palomo, la pelea de los toros en el campo.
Esa fue, por ejemplo, pues tengo la posibilidad, son muchos años, llevo 25 años haciendo fotografía taurina, y tengo la posibilidad de poder haber estado en sitios, en determinados sitios, como es un desencajonamiento de las rentas, o fotografiar.
Aparecen cuadros, sí. Totalmente.
Entonces, quiero decir, pues hay que aprovechar esas circunstancias. Y llevaba muchos años sin exponer, y la verdad es que hemos montado una empresita de fotografía y demás, entre mi socio y yo, y la verdad es que es el momento, a lo mejor, de sacar a flote.
Claro que sí.
Pues toda esta información.
Que pueden ver, vamos a repetirlo, en Torrijos, en
el
Toledo,
Hotel La Salve.
Hotel La Salve.
En el Hotel La Salve, que está en Torrijos, y la verdad es que es un hotel súper acogedor, bueno, nos ha brindado esta oportunidad y no queremos desaprovecharla porque merece la pena.
La solamente empresa por es pasarle. Instinto Foto.
Instinto Foto Experience, y bueno, pues estamos ahí.
Tú dilo, Marcelo, bueno. Me cuña.
No, y empieza, la inauguración es el próximo viernes, ¿no?
El próximo viernes a las 8:30, así el que quiera estar allí, va a estar unos cuantos días y poder disfrutar de nuestra afición, que es el mundo de los toros,
claro,
y
que sí.
Nuestra profesión, que es la fotografía, y también la afición.
Pero yo lo que creo es que, aparte de la gente del toro, es al que le guste la fotografía, porque es que el detalle,
es que no queremos,
los momentos...
Exactamente, claro. No queremos hacer la fotografía típica.
Sí, cerrarla al mundo del toro.
Y digamos, la postproducción típica, ¿no? Queremos... significarnos pues de esta manera, ¿no? Y darle grandeza a esto que nos rodea y que muchas veces no lo valoramos.
Es una manera muy, muy, muy interesante de refrescar pues el concepto que tenemos de exposición
la
también,
imagen,
por supuesto.
Sí.
Y cómo poner en valor todo ese colorido, que siempre se ha hablado, el colorido de la fiesta, el colorido de una tarde de toros, cómo a través de esta foto que estamos viendo, pues se percibe de manera pues extraordinaria esa otra mirada de una tarde de toros, los detalles de una tarde de toros, y la verdad que es espectacular.
Dime.
Sí, es que el mundo del toro, cuando se estaba hablando antes de lo que se destina al mundo, de lo que se estaba hablando antes de lo que se destina al mundo del toro desde el punto de vista de los presupuestos, yo creo que no es normal que algo que pertenece a nuestra tradición, a nuestra cultura, que es parte intrínseca de este país, guste o no guste, existan lobbies o no existan, yo creo que es injusto el que no se reconozca y que dependamos de los políticos de turno.
Sí.
Cuando esto tiene tanta grandeza que no debería de depender de eso, sino que debería de depender simplemente de él mismo, de este espectáculo, que ha sido base de infinidad de artes, o sea, de todas las artes que
yo
pueda haber.
Yo estoy
de todas las artes
en
que pueda
esas,
haber.
Y lo hemos dicho muchas veces, privatícese. Bien. Vamos a hablar con un veterinario. Y hemos empezado al principio diciendo esa frase de Morante, que decían que un veterinario no sabe si un toro es apto o no morfológicamente, y el que tiene que dar la cara es el presidente. Pues hombre, flaco favor le hace Morante con estas declaraciones a los propios presidentes, que necesitan muchas veces de los veterinarios. Hemos hablado de la manipulación de las astas supuestas siempre, y como en fotografías vemos también si sucede o no. Y nos está escuchando René Alonso, veterinario. René, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal vosotros?
Bueno, la comisión de asuntos es la que se encarga, ¿no?, de asuntos taurinos. Son 15 componentes y luego son 5 grupos de 3, ¿no?
¿Los veterinarios en las ventas?
En las ventas.
Sí, somos 15 veterinarios y estamos distribuidos en 5 equipos de 3 miembros. Que vamos rotando paulatinamente. Algunos años coincidimos con, si hay 5 presidentes, coincidimos siempre con el mismo presidente, y si ha habido años que ha habido 4 presidentes, pues vamos rotando con el presidente, con diferentes presidentes.
René, cuando se echa la culpa de alguna manera, no sé, aquí hemos hablado pues, a colación de lo sucedido en Medellín, ¿no?, y cómo se vio una corrida de figuras, ¿no?, y esas astas un tanto sospechosas, ¿verdad?, de los pitones, de los toros. Aquí también hemos podido ver en España, no en plazas
Medellín,
de...
Manizales,
estoy yo con Medellín, es verdad, tengo a Medellín, no, Manizales. En España hemos podido ver algunas plazas, no de primera, ¿verdad?, pero sí, bueno, pues unas astas un poco sospechosas, ¿no? Y a veces sois el chivo expiatorio, pero no tenéis tanta potestad, ¿no?
Bueno, nosotros en los reconocimientos previos, en el primer y segundo reconocimiento, pues dictaminamos acerca de la utilidad o no utilidad de ese toro para la lidia, principalmente en los aspectos de cuernos, conformación de los cuernos y estado de los cuernos e integridad de estos, morfología y después ausencia de lesiones que le impidan desarrollar la lidia. Entonces nosotros, bueno, pues se hace un filtro y cuando vemos que un toro es sospechoso de no tiene íntegro los pitones, pues se lo decimos al ganadero y nosotros en nuestro informe lo declaramos no útil. ¿Qué puede ocurrir? Que el presidente acate nuestra decisión o que no la acate. En el caso, por ejemplo, de que yo llevo, esta va a ser mi 14ª temporada en las ventas y siempre ha acatado nuestros informes los presidentes, que no ha habido ningún problema. Y bueno, y si esa corrida no vale por falta de integridad o por defecto de los cuernos, pues se rechaza ese toro y como dice el reglamento, el ganadero tiene derecho a retirar el toro y presentar otro.
De todas maneras, la valoración morfológica también depende de los encastes, ¿no? Y de las diferentes ganaderías. Y muchas veces el público es demasiado exigente con eso y no entendemos, oye, que es que no todos tienen el mismo tipo, y si alguien sabe de eso, creo que es un veterinario, antes que a lo mejor un presidente, por muy aficionado que sea, ¿no?
Yo creo que, bueno, que también los presidentes, hay presidentes que saben bastante, que saben mucho, hay veterinarios que saben mucho, hay otros que saben un poquito menos, pues como hay un poquito de todo, pero yo creo que somos los que estamos capacitados para decir si esos animales tienen una morfología adecuada al encaste y después también adecuada al tipo de plaza que va, porque no todos, no pretendemos en una pequeña plaza de tercera, en una plaza portátil, echar un toro con una morfología de una plaza de primera, ¿sabes? Entonces, bueno, todo va acorde con eso, y el trapío de los toros, pues también hay que tener muy en cuenta el encaste al que pertenece.
Claro, claro. Julián, es que el trapío, ¿no? Ese gran desconocido, claro. Pero es verdad, el trapío va en función...
Buenas noches, René.
...del encaste.
Sí, buenas noches.
La verdad es que, claro, todas estas cosas que se escapan un poco, porque luego el aficionado sí que habla mucho de los problemas que ha habido en los reconocimientos, de todo eso... Pero sí que es verdad que quien está cerca, quien ve el toro, en este caso en los corrales, en algunos casos incluso en las fincas, ¿no? Pero sobre todo en los corrales, y le ve de cerca para dictaminar todo eso, es el veterinario, hombre, y el presidente, ¿no? El equipo que está elegido para esa corrida. Pero hay muchísimas cosas que luego el toro tiene que salir a la plaza. Y yo creo que también los veterinarios os veis un poquito condicionados, sobre todo en Madrid, estamos hablando, tú eres veterinario de Madrid, os veis un poquito condicionados por la reacción que pueda haber, ¿no? Sobre todo en cierto sector del público, claro, cuando ese toro salga a la plaza, ¿no?
Efectivamente, en Madrid va a depender mucho también de quién va a torear esos toros, ¿sabes? Ahí, si van las figuras... se les va a exigir más trapío y le van a protestar más a los toros que si son toreros más modestos. Eso siempre ocurre. Y siempre la gente está un poquito predispuesta hacia determinados toreros, pues aguarda la fiesta. Incluso ha habido algunas veces apoderados que hemos tenido duda en dos toros y ha dicho el apoderado, que son las excepciones, ya ha dicho el apoderado, y prefiero que me echéis el grande o que estabas fuera de tipo y tal, pero por lo menos para que no me lo piten ni me lo protesten, ¿sabes? Que eso es lo peor que puede ocurrir en Madrid.
René, como veterinario, me ha saltado una duda ahora mismo. Una vez en el desolladero, el toro, si ha gustado el comportamiento en la plaza, esto que hablamos siempre del indulto, ¿no? Que parece que es como el sumum. Para el torero sí, porque le quita mucho, las cosas como son, ¿no? Le quita de mucho. Pero... ¿se le puede sacar una muestra de esperma a ese toro porque sí, ha gustado su comportamiento?
Sí, sí, cuando ocurre, pues con relativa frecuencia, igual al año se llevan los testículos del toro, pues se lo pueden llevar igual en 5 o 6 ocasiones al año. Cuando al ganadero le gusta el toro y tal, pues va, habla con nosotros y el desolladero le cogen los testículos. Y los testículos se refrigeran con hielo y lo antes posible se hace una extracción a través del epidídimo con un arrastre, y sí que se pueden sacar fácilmente unas 40 dosis o así de semen de ese animal.
Fíjate, y luego a través de eso, claro, se hacen las fecundaciones y qué curioso.
No sé, no es como si fuera una eyaculación normal.
Obviamente, claro.
Y tal, pero bueno, se pueden obtener ahí unas dosis con una calidad bastante aceptable. Y ya, de hecho, ya hay bastantes ganaderos que recurren a nosotros, pues nos piden permiso para hacer esa opción. Después lo llevan a un laboratorio, y en laboratorios donde hacen las diluciones y hacen las concentraciones adecuadas y envasan las pajuelas de ese semen.
Sí, sí. Antonio Candel.
René Alonso, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quería poner, aprovechando que le tenemos esta noche en el radio, poner también de manifiesto, darle visibilidad a esa labor que va más allá de la labor que desarrolléis cada tarde en una tarde de toros, que es esa tarea de investigación, esa organización de esa serie de simposios que organizan, como por ejemplo el de Zafra, y en el que pues vemos cada año, bueno, este simposio, corríjame si me equivoco, creo que es bianual, pero sí que es cierto que se expone, que se exponen toda esta serie de, pues, de investigaciones de cómo poder tratar al toro en diferentes, pues, circunstancias o diferentes avatares que se le puedan presentar al toro en el campo o en la plaza. Realmente esta tarea de investigación también es extraordinaria y exquisita de cara a la viabilidad de la fiesta de los toros, claro.
Sí, bueno, oye, hay también unos congresos mundiales que se organizan cada 3 años. Después hay una labor también a través de todos los colegios profesionales veterinarios de las diferentes provincias que hacen cursos de formación, sobre todo para gente que empieza, para chavales que acaban de terminar la carrera. Pues hay unos cursos de formación, un curso inicial, un curso avanzado. Pues de eso se trata un poquito, que se cuadre el círculo y que esté la gente, los veterinarios, cada vez más formados y más preparados. Y se fomenta un poquito con esos simposios, con esos congresos y tal, se fomenta un poquito la labor de investigación.
Pues, René, tarea complicada, y nosotros estamos con los veterinarios porque al final son los que entienden de fenotipos y todas estas...
Sí, hombre, sobre
cuestiones.
Todo, sobre
es verdad,
todo,
René, ¿no? Por mucho... Es que lo peor es la ignorancia es atrevida, ¿no? Y decir que no, tiene que ser solo el presidente, hombre, pues...
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que al público en general no le llega todo esto, ¿no? Porque hablar con el veterinario a lo mejor antes de los festejos,
claro.
De qué es lo que ha pasado en los reconocimientos, porque sí que circula alguna vez, se han rechazado 14 toros, pero bueno, al final...
Ha habido años en los que el baile de corrales, no me digas por qué, René, es verdad que empiezan y dices, madre mía, qué feria hemos tenido, ¿no?
Y además ocurre, mira, yo el récord que tengo yo de las ventas un día para sacar una corrida, además tengo una corrida, venía una corrida de Peñajara, cuando sí. Lo tenía Rufino. Y venía una corrida y para sacar esa corrida, que no se echó, tuvimos que reconocer con sobreros y todo, tuvimos que reconocer 36 toros, que es el récord.
Toda la ganadería.
No, pero no de esa ganadería, trajeron de otra ganadería, no valían, trajeron de otra ganadería, no valían.
Sí, no, hay echó. Años que dices, parece que está la cosa agafada, sí.
Y era una corrida que a priori no te la imaginas con problemas. Dices, bueno, una corrida con un cartel de toreros medianitos y un domingo.
Sí, sí.
Y una corrida de Peñajara y tal. Y me acuerdo que pues eso sería hace ya 6 o 7 años, por lo menos. Y llegas allí, no, de la corrida valía de 13 toros, valía uno.
Y la mayoría de los casos que se echan para atrás, supongo que tampoco son cuestiones morfológicas. Muchas veces porque vienen con algún fallo, algún defecto, el ojo, o algún órgano, alguna pata.
Y principalmente falta de trapío. Falta de remate, falta de conformación acorde a la plaza, defecto de conformación en los cuernos, ¿sabes? Un poquito de todo. Hay
un poco de todo. Ya.
Hay algunos otros que tienen alguna cojera, alguna alteración del aparato locomotor, problemas de vista, los casi los que menos, alguna vez hay alguno, con alguna nube, con alguna cosa de esas, pero un poquito variado, ¿sabes?
Pues René Alonso, muchísimas gracias, un abrazo.
Vale. Venga, pues a vosotros, y que sigáis difundiendo el toro, la fiesta y todo este tema. ¿Vale?
Claro que sí. Un abrazo, René. Gracias, René, gracias.
Venga, hasta luego.
Cuéntame, limeño, Bilbao, ¿qué pasa? Que te veo ahí entre las uñas, tienes una nota de prensa de qué pasa con los toros en Bilbao.
Pues Bilbao sacará en breves semanas de nuevo el pliego para sacar a concurso la plaza de toros. Un pliego que, bueno, ha vuelto a poner de manifiesta, pues cada vez que se trata de una propiedad privada, de una propiedad pública, ese RQR entre diferentes grupos políticos, y aquí pues la verdad que estaban discutiendo si la prórroga era lo mejor para darle viabilidad al futuro de la plaza de Bilbao. También querían poner de manifiesto con este nuevo debate que quieren revitalizar la vida de la plaza durante todo el año, incluso desde Ganemos Bilbao van más allá. Claro, ya podemos imaginar el interés de este grupo político en el Ayuntamiento de Bilbao, que dice textualmente que la Plaza de Toros necesita una actividad que esté todo el año, que la haga ser viable y que no tenga nada que ver con el maltrato animal. Julián, ahí olvidando realmente para lo que es una plaza de toros.
Claro, sí, las plazas de toros cuando las hicieron a finales del 18 y por ahí, las hicieron pensando en conciertos de... Sí, Deep Purple, porque pensaban que yo iba a ir, además.
Sí, sí que es verdad que había ido ahí un tira y afloja, porque como dentro de nada son las elecciones, están ahí los grupos políticos pegándose a ver si, ¿sabes? Si, qué es lo que pasa, ¿no? Y como ya tienen las elecciones a mano, pues
quiere colar su mensajito, sobre todo el mensajito animalista.
Bueno, vamos a hablar de Jalbir, que he dicho yo qué frío, que no, que hay que ir. Además se llena Jalbir, sí, y es un pueblo muy taurino.
Se llena de frío.
Y hay unos encierros infantiles muy divertidos también, que organiza...
Sí, el propio ayuntamiento es la empresa organizadora de este.
Ahí tenemos.
Es la primera feria.
La primera feria del año.
Venga, ¿quién me canta los carteles? Pues Julián, creo, ¿los tienes por ahí? Antonio, venga. Antonio,
una feria muy completa, como has dicho, con encierros, con actividades de transhumancia infantil. Pero luego, lo serio, viene una novillada con picadores el día 25 con Álvaro.
Hecho lo serio y le ha cambiado el semblante.
Claro, por supuesto. Que una novillada sin picadores, novillos de San Isidro para Álvaro Burdiel, Guillermo García y Daniel Pérez. Y luego dos corridas de toros, pues con varios nombres que seguro que van a volver a estar este año en la lanzadera y en las grandes ferias, como puede ser en nombres como Sánchez Vara, que compartirá cartel con Salvador Cortés y Fernando Adrià para despachar una corrida de Jódar y Ruchena. Y luego otra gran corrida de toros el día 27 de enero a las 4 de la tarde, que enfrentará a Gómez del Pilar. Recordamos a Noé, esa tarde de toros con los toros de partido Resina el día del Pilar, y que además también estará Lama de Góngora y Miguel Ángel Pacheco.
Y los toros segovianos del Marqués de Quintanar.
Sí, además, yo la verdad que es una feria pues muy completa, ¿no? Para empezar esta temporada. Estamos todavía un poco pendientes a ver qué pasa con Valdemorillo, que también había ahí sus problemas.
Hay
sus
más y sus menos. Fíjate, Valdemorillo, que antes era impensable que hubiera ni discusión siquiera.
No había ni discusión.
El ayuntamiento parece que se va a poner con ello. Y luego, bueno, ya hemos tenido este fin de semana en la Puebla del Río, el pueblo de Morante, esos encierros y esa novillada que con un éxito de público tremendo.
Hombre, ¿a dónde va?
Morante, triunfa. Además el pregón...
Como la San Miguel.
Bueno, el chupinazo lo hizo el maestro Padilla, una de las primeras apariciones públicas después de la retirada.
Mueve a las masas. Bueno, pues tenemos ya los carteles de Jalbir. No os constipéis, porque luego os constipáis. No, hombre,
yo os aconsejo llevar guantes, una buena...
Antes se hacían calditos,
Sí, los hay. Y ponen unos cañones de calor. Eso... Lo que pasa es que, claro, al ser una plaza descubierta, los cañones
pero fíjate,
te dan calor,
pues, Valdemorillo, que ya se tapó también.
Sí, bueno, pero es distinto. La plaza de Valdemorillo sí que es verdad que el primer día hace frío, porque también, aunque es cubierto,
hasta que se caldea
hace mucho frío dentro. Pero claro, no tiene nada que ver con la portátil de Valdemorillo de hace 30 años.
Que vayan a ver la exposición de Alfredo Arévalo, otra mirada del toreo por Alfonso Santiago y exposición fotográfica taurina en Torrijos, en Toledo, calle Pablo Neruda. Merece la pena. Así que, pues muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias a vosotros y que sigamos disfrutando de nuestra afición, de la fotografía y del mundo del toro, que nos merecemos mucho respeto.
Bueno, claro que sí. Antonio.
Pues seguimos esperando esta semana que se vayan conociendo, que sigamos conociendo esas ferias que van a nutrir el calendario taurino en España. Esta semana también vamos a tener noticias de un gran ciclo cultural que se organiza todos los años desde hace 4 o 5 en la Ciudad del Sol, en Lorca, en nuestra ciudad.
¡Qué bonito, la Ciudad del Sol!
Y estaremos esta semana muy atentos porque va a ser un ciclo de encuentro de grandes nombres, un ciclo cultural que va a dar mucho que hablar.
La patria chica de Paco Ureña.
Claro.
Por cierto, que en la Plaza Toros de las Ventas empieza también, creo que es el 62 ciclo de la Peña Los de José y Juan, que es una de las peñas más antiguas que hay, a las 12 de la mañana, y es el domingo día 2, no, va a ser los sábados, el sábado día 2, Andrés Amorós, François Sumbiel y Andrés de Miguel, que es el presidente de la peña, van a inaugurar ese ciclo de conferencias. Yo creo que es importante.
Porque
sí,
la Asociación del Toro sigue con la suya, Apobén sigue con
está,
su charla.
Los areneros están preparando
la afición,
suya,
está
para febrero. Es decir, la afición española en invierno, como no hay toros, que todos los toros están en América, pues lo que haces es eso, entregar de premios, conferencias, exposiciones.
Tú estabas
de
yendo, Javi, ¿no? También
sí,
fuiste...
Sí, estuvimos con Octavio Chacón, una charla muy interesante el otro día en el bar Puerta Grande, y este próximo jueves a las 8 creo que iba Nacho Lloret.
Hombre.
Yo si queréis hacer una escapadilla total a Lenguazaque, que está en Colombia.
Tú que eres un hombre de banco, invita.
Hemos hablado con José Ignacio Cedaleal muchas veces, por cierto, está encantado. Dice que si le avisamos que viene cuando vuelva de Colombia. Y ha estado atoreado en Manizales, ha atoreado en Villapinzón, que cortó tres orejas, en Choachí otras tres, un día que indultó un toro grita chico, y ahora pues se va precisamente a torear, y cuando venga, pues yo le he dicho que sí, que aquí encantado de recibirlo.
¿Cómo no? Al maestro Uceda.
Pues sí, pero le he dicho que se traiga que corte otras tres o cuatro orejas, para por lo menos.
Y que se las traiga, ¿no?
Y que se las traiga.
A Uceda hay que mirarle así, mira hacia bueno, pues, arriba, toro, porque a mí me saca.
Toros de Juan
tres
Bernardo
cabezas.
Caicedo, que es de las mejores ganaderías de allí, Uceda Leal, Jesús Enrique Colombo y Juan de Castilla, que son dos de los chavales también importantes.
Nos vamos, Julián Agulla, hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene. Que vendrá, ¿eh? Vendrá.
Digo
el
yo,
domingo,
si,
sí,
Dios
vamos,
quiere, si Dios quiere. Javi Romero, gracias. Antonio Caldel, gracias.
Buenas noches.
Y Alfredo Arévalo, gracias también. Volvemos el domingo de la semana que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.